Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Doy gracias a Dios que me permite estar con ustedes otra vez en este tiempo de estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Damos gracias a Dios por la Biblia, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bienvenidos a otro estudio en la segunda carta de Juan. ¿Qué le va pareciendo a nuestro estudio? ¿Qué bendición está recibiendo? Nos gustaría que nos escriba para contarnos qué le parece el estudio de la segunda carta de Juan. Estamos en el capítulo 1. Y vamos a estudiar hoy juntos, empezando en el verso número 1, llegaremos hasta el verso número 5. Le repito para que vaya mirando el texto bíblico en su Biblia, segunda de Juan, capítulo 1, versos 1 hasta el 5. Ubique en su Biblia este pasaje y dele una lectura antes que llegue a este micrófono don Samuel Montoya para guiarnos en el estudio del mismo texto indicado. Damos gracias a Dios por la palabra que es de tanta bendición para nuestras vidas. Estudiar la Biblia nos hace mucho bien. Estudiar las Sagradas Escrituras nos da conocimiento de la buena y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que quiero compartir con ustedes esta bendición que nos hacen llegar los oyentes de cómo reciben este programa y qué impacto causa en sus vidas. Por ejemplo, Lorena, que vive en Chile. El programa, dice, es de mucha bendición, porque día a día me enseña y ayuda a conocer más a Dios. Me ayuda a acercarme a su presencia. Deseo de todo corazón, dice Lorena, que Dios les dé mucha gracia para seguir adelante. Gracias, Lorena de Chile, por este mensaje de ánimo para todo nuestro equipo internacional de A Través de la Biblia. Desde Chile nos vamos hasta Guatemala. Allí vive Luis y nos dice Luis, un programa de mucha bendición que nació para quedarse en el corazón de muchas generaciones. Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de edificar mi vida desde la niñez por medio de estos programas. Así escribió Luis, de Guatemala. Y en ese mismo país vive Marvin y nos dice, excelente programa. Llevo 20 años en el Evangelio y siempre escucho con atención este programa. Aprendo todos los días de la palabra de Dios y me sorprendo cómo es que siempre es nuevo lo que escucho. Lo escucho por Radio Cultural de la ciudad de Guatemala. Que Dios los bendiga. Así escribió con entusiasmo Marvin, que vive en Guatemala y escucha por medio de Radio Cultural TGN. Gracias a Dios por estos oyentes y pidamos ahora la bendición de Dios para hoy. Señor, gracias por la Biblia. Bendice, oh Dios, a todos nuestros oyentes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la segunda epístola del apóstol Juan y volvemos al primer versículo que dice: «El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad». Podemos notar que en este versículo se enfatiza dos veces la palabra verdad. Y como ya hemos dicho, eso es lo que se considera la clave para esta epístola. Ya hemos identificado al anciano como Juan, y él puede estar utilizando esta expresión con un doble sentido. Podría significar que él era un anciano entrado en años, ya que al escribir esto había pasado de los 90 años. También él tenía un cargo en la iglesia. Ahora, él no llama a su cargo como el de un apóstol, y la razón para eso es algo bastante obvio, ya que la persona a la cual él está escribiendo acepta su autoridad, y por eso sencillamente él se llama a sí mismo anciano. Ahora, está dirigida esta carta a la señora elegida, y queremos repetir una vez más esa palabra que presentamos anteriormente, o sea, la palabra electa. Bien, puede ser el nombre de una mujer destacada, prominente, y probablemente lo era en la iglesia. Él también podría haber estado pensando en la iglesia misma. Y luego él dice, y a sus hijos. Y esto puede referirse a hijos físicos de esta mujer, de esta señora, o bien puede ser los hijos espirituales de la iglesia. Creemos que esto puede ser considerado de ambas maneras. Esa es la razón por la cual enfatizamos esto, el hecho en lugar de la persona de la iglesia. Y deberíamos decir la iglesia en general. Y la iglesia hoy, es decir, cuando decimos iglesia, no estamos pensando en ninguna iglesia local o en alguna denominación en particular, sino que nos referimos al cuerpo en general de los creyentes que forman la iglesia hoy. Esto ha sido algo relevante para la iglesia a través de los siglos. En realidad, esto que se menciona que ha sido escrito aquí es algo que ha sido muy productivo en la vida de la iglesia. Y es importante que creamos esto, ya que se le ha dado tanto énfasis al amor que necesitamos esta pequeña epístola para que esto nos haga cambiar, nos haga amoldar y para que podamos apreciar en la perspectiva correcta lo que es el amor. Luego Juan dice, a quienes yo amo en la verdad. Ya hemos dicho que el amor cristiano puede expresarse solamente dentro de los límites de la familia de Dios. Y esto se refiere a aquellos que tienen la verdad. Y aquí la verdad es la palabra de Dios. Y también aquel que es revelado en la palabra, el cual es el Señor Jesucristo mismo. Esto es, en realidad, el amor en la verdad. Ahora, él dice dos cosas aquí. El objeto de su amor debe ser otro creyente en Cristo, un creyente genuino. Y también que él es genuino en asegurar esto, que esto no es una práctica piadosa lo que él está diciendo. Esto es algo genuino y muy real para él. Es algo que nosotros necesitamos mantener delante de nosotros. Él dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y él incluye aquí al resto del cuerpo de los creyentes, y ellos también aman a los demás creyentes, y aman a esta iglesia, o a esta mujer en particular en la iglesia, a causa de su testimonio tan destacado. Ella era una persona muy generosa que abría su hogar a los creyentes, y ya vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, en el versículo 2 leemos, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Hagamos una pausa aquí, amigo oyente, ya que él está diciendo, a causa de la verdad. Y esta causa de la verdad significa la defensa de la verdad. Debemos reconocer que la verdad necesita ser defendida en el presente. Debemos tomar una posición a favor de la verdad, una posición por la palabra de Dios. En el presente hay muchos de los así llamados conservadores que adoptan un método muy sofisticado, tratando de aparecer como personas listas e ingeniosas en lo que tienen que decir. No expresan las cosas de una manera resuelta, determinada, no dicen las cosas tal cual son, sino que hacen ciertos rodeos y tratan de decir las cosas utilizando figuras retóricas. Pero el caso, amigo oyente, es que debemos decir las cosas con claridad. Debemos dejar que la verdad lo diga. Debemos tomar una posición por algo. En cierta ocasión, un estudiante le contó a su pastor que un profesor suyo en el seminario no creía algo. Y el pastor entonces conversó con el profesor y le confrontó con lo que el estudiante le había mencionado. Ahora, este profesor se enojó mucho con el pastor y debía haberse sentido disgustado si el pastor estaba equivocado. El pastor entonces le invitó a que aclarara ese asunto y que escribiera una carta y declarara allí lo que él creía. y que el pastor tendría mucho gusto en leer esa carta y le pediría disculpas entonces. Bueno, este profesor escribió esa carta, pero estaba muy enojado, muy irritado con el pastor de que siquiera hubiera sugerido algo como eso, de que él estaba creyendo esto y aquello. El pastor entonces le contestó esa carta y le dijo: «Todo lo que usted tiene que hacer para aclarar este asunto es simplemente declararlo claramente». Y al pie de la página le escribió: «Yo creo en esto, yo no creo en eso». Y dejó un espacio para la respuesta, para hacer las cosas más fáciles para él. Ahora, eso hizo que ese profesor se irritara aún más y escribió otra carta al pastor, de modo que el pastor resolvió dejar el asunto de lado. Pasado algún tiempo, el pastor descubrió que este profesor no había respondido a esas preguntas porque él en realidad sí creía eso que el estudiante había dicho, pero estaba tratando de dar la impresión de que no creía en eso. Ahora, amigo oyente, permítanos decir que podemos respetar a una persona por lo que cree, aunque sea algo diferente de lo que creemos nosotros. Y en realidad, en el caso de este profesor, nunca se podría considerar a un hombre un hereje o un apóstata porque creía lo que él creía. Pero lo que queremos indicar es que el método de este hombre era, y es en el presente, el de nunca presentar las cosas claramente y declarar exactamente lo que cree. Ahora, Juan está indicando aquí las cosas claramente. Dice: «A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros». A causa de la verdad, y gracias a Dios que estará para siempre con nosotros. En un día como el que nos toca vivir, amigo oyente, cuando uno no puede creer a los críticos, cuando uno no puede creer a los profesores, cuando uno no puede creer a los científicos, es bueno tener alguien en el cual se puede creer, y este es el Señor Jesucristo. A causa de la verdad, dice aquí Juan, que permanece en nosotros. Y el Espíritu de Dios hace que estas cosas sean reales y verdaderas para nosotros. Y estará para siempre con nosotros. Eso no cambiará. Es algo que no puede cambiar, y así es la verdad. Alguien lo expresó de esta manera: «Lo que es verdad no es nuevo, y lo que es nuevo no es la verdad». Eso es como muchas cosas que se generalizan. Tiene sus excepciones, por supuesto, pero es algo muy bueno. Ahora, en el versículo 3 de esta introducción, él adopta algo que es un poco diferente del modo de expresarse del apóstol Pablo, y de Pedro, y Santiago, y de otros escritores, y también de sí mismo. Dice el versículo 3: «Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor». Note usted, en verdad, y él vuelve a decir esto otra vez. De paso, digamos que hemos subrayado esta palabra verdad, y eso indica que se menciona muchas veces más de las que hemos sugerido. Así es que aquí podemos leer en este versículo 3: «Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor». Ahora, aquí hay tres palabras que debemos aclarar en nuestros pensamientos, y estas son diferentes sin tener en realidad una gran diferencia en el sentido de que se aplican a la misma cosa. Una de ellas es amor, la otra es misericordia y la otra gracia. Juan introduce aquí la palabra misericordia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el amor, la misericordia y la gracia de Dios? Hay una diferencia, y en realidad es una gran diferencia. Ya hemos tratado con esto cuando estudiamos la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el capítulo 2 de esa epístola, versículos 4 y 5, podemos leer: «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos». Observemos esto por un momento. Creemos que es muy importante denotar de nuestra parte. Lo que tenemos aquí es amor. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? Bueno, Dios es amor. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios es amor. Ahora, alguien quizá diga: «¿Y a quién amó?». Bueno, era una Trinidad. Y el amor que es en Dios existía mucho antes de que Él hubiera usado su misericordia o cualquier gracia. Esa es la naturaleza de Dios. Eso es lo que se llama un atributo de Dios. Dios es amor. Pero lo interesante es que el amor de Dios nunca salva al pecador. El amor de Dios causó que Dios actuara en la dirección de la misericordia y de la gracia. Esto causó que Él demostrara o utilizara la misericordia y la gracia. Ahora, nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la misericordia y la gracia? Bueno, la misericordia es aquello que Dios proveyó a su debido tiempo para las necesidades del hombre pecador. Esa es la misericordia de Dios. Queremos ser exactos en lo que decimos y lo queremos expresar correctamente, de modo que permítanos citar lo que dijo el doctor Lewis Perry Chafer en relación a esto. Él dijo, «La misericordia es aquello en Dios que provee para la necesidad del hombre pecador». Ahora, Dios es rico en misericordia porque le ama. Él dice eso allá en el capítulo 2 de la Epístola a los Efesios, y esto hace de estos versículos que acabamos de leer un pasaje maravilloso de las Escrituras, porque combina las tres cosas. Él es rico en misericordia. Ahora, ¿por qué es rico en misericordia? Porque Él es amor. Y porque Dios es amor, Él, por misericordia, ha hecho provisión para la necesidad del hombre pecador. Pero la misericordia no salva al hombre. Así que nos dice que la gracia es aquello que actúa libremente en él para salvar, porque todas las demandas de santidad han sido satisfechas. Por tanto, Dios está libre hoy, amigo oyente, para actuar en la gracia. Él puede acercarse a usted, un pecador. Usted no puede proveer nada para Dios. Usted no puede proveer nada para Él. Usted no le puede ofrecer nada. Gracia quiere decir que Dios puede acercarse a usted y decirle a usted, un pecador perdido, «Yo te amo. He hecho provisión para ti por medio de mi misericordia. Y yo soy amor, y soy misericordioso, y soy rico en gracia, y he provisto un Salvador para ti. Si tú confías en Él, por gracia sois salvos por medio de la fe». Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, aquí existe una diferencia muy tenue, y alguien puede decir que esto parece una distinción sin diferencia. Bueno, existe una diferencia en aquello que uno difiere, porque todo sale del amor de Dios, pero Dios no salva por misericordia. Usted puede apreciar, amigo oyente, que nuestro Dios es un Dios santo, y decir, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree... Amigo oyente, Dios no amó de tal manera al mundo que salvó al mundo. Él no hizo eso, sino que Dios amó de tal manera al mundo que proveyó un Salvador por su misericordia para salvar al mundo. Dios puede salvar por gracia, pero amigo oyente, hay algo más aquí que es importante. La salvación no es solo la expresión del amor de Dios, sino que también expresa la justicia de Dios. Y nosotros no solamente necesitamos Juan 3:16, sino que también necesitamos Romanos 3:26. Y escuche usted lo que dice el apóstol Pablo allí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para poder justificarle a usted, amigo oyente, cuando confíe en Cristo, Dios tiene que ser justo y santo. Él no puede abrir la puerta trasera del cielo y dejar que usted se introduzca de manera subrepticia en el cielo. Usted y yo no podemos hacer eso. Estamos alejados de Él. No tenemos comunión con Él. No hay comunicación. Esa comunicación que se perdió allá en el jardín del Edén, y Él es quien la ha renovado. Él tiene que ser el justo y el que justifica. Ahora, ¿cómo llegó Él a ser justo? Su misericordia proveyó un Salvador. ¿Y por qué fue su misericordia? Porque le ama. Él es justo y puede hacerlo. Él puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De modo que Juan puede escribir, «Sea con vosotros gracia». Así es como Dios le salva. Misericordia. La misericordia proveyó un Salvador. Y paz. Cuando usted tiene todo esto, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar su corazón. Usted sabrá, como Él dijo, que por consideración a la verdad que mora en nosotros, estará con nosotros para siempre. Ahora, estas grandes verdades no son algo que Dios va a cambiar. Él no va a cambiar de forma de pensar y decir, «Bueno, voy a hacer las cosas de forma diferente». Creo que la opinión pública va en otra dirección, así es que voy a cambiar y voy a seguir la opinión pública. No, amigo oyente, Dios no cambia. Él no es como una veleta que cambia con el viento. Es como ese hombre de campo que tenía una veleta para señalar la dirección del viento en su granero. En él, este hombre había inscrito, «Dios es amor». Cierto predicador pasó por el lugar y al ver esto, le dijo a este agricultor, «¿Quiere usted decir que el amor de Dios cambia tanto como esta veleta?» «No, no quise decir eso», dijo el agricultor. «No importa de dónde sopla el viento, Dios aún es amor. Amigo oyente, eso es cierto. Nuestro Dios es amor, y ya que Él es amor, Él ha provisto esto para usted. Él nunca cambia. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Usted puede tener la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, que es quien murió por usted. Él es el Hijo del Padre. Esa es su posición en la Trinidad, y todo eso es hecho en verdad y en amor. Recuerde, amigo oyente, que esto tiene que ser hecho en el contexto de la verdad. Hay algunos que nos escriben diciendo que somos muy dogmáticos. Bueno, siempre nos gusta recibir cartas como estas porque no estamos seguros de dar esa impresión. Queremos darla. Estamos enseñando la palabra de Dios y somos muy dogmáticos en cuanto a esto. Si usted nos pregunta qué estaremos haciendo mañana por la tarde, debemos decir que no lo sabemos porque mi esposa no lo ha decidido todavía. Eso puede cambiar. No somos dogmáticos en cuanto a lo que haremos entonces. Pero ahora estamos hablando de esta segunda epístola del apóstol Juan. Y amigo oyente, somos muy dogmáticos en cuanto a lo que él está diciendo aquí. Ahora, en el versículo 3 concluye la introducción a esta epístola, pero aún nos encontramos en esta sección donde el amor es expresado en los límites de la verdad. Comienza diciendo este versículo 4, «Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre». Ahora, estos hijos pueden ser los hijos de esta mujer a la cual él está dirigiendo esta carta, hijos físicos, o bien los miembros de la iglesia local. Pueden ser ambas cosas y probablemente se refiere a ambas. Y él dice, «He hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad». Es maravilloso el tener hijos que estén andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El mandamiento es que andemos en la luz como Él es luz. Y en el versículo 5 dice, «Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio». Y usted recordará que vimos allá en la primera epístola del apóstol Juan que el principio aquí es el principio del ministerio de Cristo, donde comenzó con la encarnación. La enseñanza que el Señor Jesucristo dio era esta, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y por esto el mundo sabrá que vosotros sois mis discípulos, no porque son fundamentalistas, sino porque tenéis amor el uno por el otro. Esto es lo que Juan dice que tuvimos desde el principio, algo que Cristo nos dio, de que nos amemos los unos a los otros. Y aquí tenemos esto nuevamente, que andemos en la verdad, amándonos los unos a los otros. Y estamos hablando en cuanto a los hermanos. Esto es lo que se necesita en el presente en la iglesia, o si no, la iglesia no estará bien establecida. Uno puede llegar a ser demasiado sentimental en la iglesia, y hay demasiado de esto, y no sirve para nada. Ah, nosotros nos amamos los unos a los otros, pero tenemos ese amor ágape, y cosas por el estilo. Pero amigo oyente, ¿estamos andando en la verdad? ¿Está usted andando verdaderamente en el conocimiento de la palabra de Dios? Esto es algo que todos estos apóstoles que hemos considerado nos dicen. No solo el apóstol Pablo, quien da mucho énfasis a esto, sino que lo vimos enfatizado allá en la epístola de Santiago. Pedro también lo enfatizó, y ahora lo está enfatizando Juan. Debemos andar en amor. Y eso es importante, amigo oyente. Es muy importante en estos días en que vivimos. Es maravilloso si usted es fundamentalista, pero esperamos que usted esté andando en amor, porque si usted no anda en amor, entonces no es en realidad un fundamentalista. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.